bendito es tu nombre por los siglos de los siglos. Tan gloriosa es la gracia de Dios, tan gloriosa es la obra de la cruz, tan valiosa y maravillosa es la sangre del pacto eterno, bendito Padre. Gracias por ese pacto tan glorioso, tan maravilloso. Y por eso te adoramos y te bendecimos. Bendigo tu palabra, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén, amén y amén. Hoy es la novena charla de esta serie, Siervo de la Sangre. El tema de hoy día es Testigos de la Resurrección por la Sangre. Testigos de la Resurrección por la Sangre. Hay que entender algo del pacto, el nuevo pacto. Mano Santo, yo puedo visualizar el pacto, el nuevo pacto de esta manera. Dios quitó de la ecuación al hombre y puso en la ecuación a Jesucristo. En el pacto antiguo dependía todo el hombre. O sea, el factor principal en el pacto antiguo era ¿quién? No era Dios, era el hombre. Si el hombre obedecía, Dios bendecía. Si tú haces esto, yo hago esto. Es decir, el factor principal del antiguo pacto es el hombre. Y obviamente, el hombre va a fallar. Todas las buenas intenciones de Dios no pueden funcionar si está dependiendo de una persona tan frágil. Si tú dependes para un negocio de una persona irresponsable, déjame decirte, tu negocio va a fracasar. Porque está dependiendo de una persona irresponsable. Tú tienes los mejores deseos, pero no funciona. Así era el antiguo pacto. El antiguo pacto dependía de la fragilidad del hombre. El factor principal del antiguo pacto era el yo. Yo tengo que hacer. Si yo hago, Dios hacía. Ahora, en el nuevo pacto, Dios quitó ese factor frágil, quebrantable, inconfiable, y puso a Jesús. Con razón que cuando Dios cortó Kirat Verit, el pacto con Abraham, Abraham se quedó dormido. Y el único que pasó por la sangre fue el horno refulgente, Dios. Significando, no dependía de Abraham. Y el nuevo pacto es lo mismo. ¿Depende de quién? De Cristo. Es la obra completa de la cruz. Es la obra completa de la sangre. Es la obra completa de Jesús. Es la persona de Jesús. Y por eso que es confiable. Por eso que es eterno. Y por eso que nos podemos regocijar. Porque no depende de mí. Yo me veo a mí y yo fracaso. Pero veo a Cristo. Él es confiable. Increíble es el nuevo pacto. Yo quisiera que usted abra Efesios 2, 12 y 13, que la semana pasada lo mencionamos, para que usted se dé cuenta que no dependía del hombre. El nuevo pacto dice que es por la sangre de Cristo. Efesios 2, 12 y 13, yo quisiera que lo abramos todo y vamos a leer, la escritura lee así: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía. Tú no eres ciudadano, no eras ciudadano. Efesios 2, 12 y 13 estoy. Otra vez, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos. Una traducción dice ajenos del Commonwealth. En español de Commonwealth se traduce mancomunado. O sea, de los bienes comunes del reino. Ajenos de los bienes comunes, de las riquezas comunes del reino. Ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Increíble, éramos de esa manera. Pero ahora, escuche el cambio, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos, y dice allí, por vuestros esfuerzos, por vuestra oración. por vuestra conducta. Todo eso es bueno, pero no te hace accesible al pacto. Tú fuiste cercano al pacto, hecho ciudadano del reino. Se te dio pasaporte del cielo. Recuerda, nuestra ciudadanía es del cielo, nuestra embajadura es la tierra. Y ahora yo soy partícipe del Commonwealth, de la mancomunidad, de todos los bienes. Escúcheme, y hay una razón: por la sangre. El valor de la sangre, lo que me hizo ciudadano del reino y partícipe de la esperanza y de la promesa del pacto, es la sangre de Jesús. Se quitó al hombre y se puso la sangre. Se quitó el factor débil y se puso el factor eterno. Así que por la sangre tú te levantas, soy ciudadano del reino. No oses decir, yo soy colombiano. No oses decir, yo prospero porque estoy en Estados Unidos. No oses decir, yo prospero porque me esfuerzo. Porque invalidas la realidad del reino. Tú fuiste, tienes acceso a los bienes y a la abundancia por la sangre. En la mañana tú te levantas, gracias Señor porque tengo un empleo, pero yo tengo acceso al reino. Yo prospero no por mi empleo, yo prospero por el acceso. Y hoy día, mi amor, ¿cuánto necesito? Ella te dice, hoy necesitamos 100, ok, hoy día Padre, tomo los $100 que necesito. Acceso, porque la sangre te dio acceso. Coheredero del Commonwealth, de la mancomunidad. Si eres universitario, Señor, tengo acceso. Yo soy ciudadano del reino. Ahora yo tomo de la mente de Jesús. Yo quiero preguntar, escúchame. Cuando Dios necesitaba a Eva, ¿de dónde la sacó? Dios abrió a Abraham, a Adán, y sacó a Eva. ¿Cierto? Cuando tú necesitas algo, ¿a dónde vas? Cristo es el factor. Cristo es la fuente. Otra vez, ¿quién es Cristo? ¿Tú no te has preguntado por qué al hombre se le dice, al hombre, no a la mujer, al hombre se le dice, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer? A la mujer no se le dice, dejará a la mujer padre y madre. La mujer nunca deja a su padre. ¿Qué significa la palabra padre en hebreo? Ab, fuente. Abba, fuente. La mujer nunca cambia de fuente. La mujer recibió una nueva fuente. Cuando Giovanita se casó conmigo, o más bien yo me casé con ella, ¿cierto? Ella dejó una fuente llamada Oscar Jaime. Y cada vez que Giovanita necesitaba algo, ¿a dónde iba? A ver. A la fuente. Y ella tomaba de la fuente. Ok, ahora cambió de fuente. Se llama Joel Lafori. Es más, hasta cambió de apellido. Se llama Giovanna Lafori. Lo mismo sucede. Esta mañana hablaba con Brian y dice, tú eres la fuente de Leis, tú eres la fuente de Gabriel, tú eres la fuente de Elizabeth. Y si tú te descuidas, te van a drenar. Tú eres la fuente de ser padre, la fuente de ser esposo. Y si tú te descuidas, te drenan. Porque tú eres fuentecita, y si tú no vas a la fuente grande, te drenan. Tú tienes que ir a la fuente grande. Pero tú vas a cisternas rotas. ¿Cuál es tu fuente? El empleo. ¿Cuál es tu fuente? Tu profesión. ¿Cuál es tu fuente, hermanos míos? Las otras tonterías. Tu fuente verdadera, por la sangre, tú fuiste extraído a la fuente, a Abba. Jesús es tu fuente. Por lo tanto, como hombre, tú tienes que ir cada día a la fuente y llenarte. Tú tienes que llenarte. Si eres papá, me lleno de padre. Si eres esposo, me lleno de esposo. Si provees, tú tienes que llenarte de todo. porque tú eres la fuente de esa familia. El hombre dejará padre y madre, ¿por qué? Porque él se convertiría en una fuente en Cristo. Y la mujer nunca deja la fuente, ¿por qué? Porque pasa a su nueva fuente. Por eso que cada vez que van a necesitar algo, uno tiene que venir. ¿A dónde es que tiene que venir? ¡Ay, qué va a Dios! No, yo soy su Dios en la tierra. Dios provee a mi esposa a través de mí. Ese es el sistema de Dios. No lo pongas religiosamente. Entiéndelo. Yo soy la fuente de seguridad, de liderazgo, de profecía, de protección. Y tenemos que comprender esa realidad. Por eso cuando una muchacha se enamora, le tiene que preguntar al muchacho, ¿eres tu fuente? ¿O cisterna rota? ¿Una muchacha se casa mal, se casa con una pérdida o se casa con una ganancia? Porque ese muchacho tiene que saber ser fuente, dónde ir a llenarse. Jóvenes muchachos que están aquí, Dios te diseñó, recuerda, esa es la semilla. Tú eres fuente y tú tienes que ir a Cristo. Y por la fe tomar de Jesús. La gasolina suba, a ti te importa, permíteme la palabra, un comino. Que el aceite subió, me importa un comino. Que los impuestos subieron, me importa un comino. Qué linda palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a la fuente y sigo tomando, y sigo tomando, y sigo tomando. Cuando tú dejas de ir a la fuente, te agota. Como pastor, tengo que ir a la fuente. Como padre, como ministro. Cristo es la fuente. Déjame decirte, Él es todo. Todo para nosotros. Él fue hecho por Dios para nosotros. Justificación, santificación, redención, gloria. Él es todo. Para que el que se gloríe, gloríese en su fuente. ¿En qué se gloría la gente? En el tamaño de su fuente, su bolsillo. La gente se jacta cuán grande es su salario, cuán grande es su mejor carro, su casa. Ellos se glorían en su fuente. Nosotros también nos gloriamos en nuestra fuente. Mi fuente es más grande que la tuya. Tú tienes carro, mi fuente es más grande que la tuya. Porque mi fuente es infinita, eterna y permanece para siempre. Amén, amados. Entonces, qué tremenda revelación. Y la mayor parte de los cristianos no saben caminar en su fuente. ¿Sabes qué es religión? Es yo tratar de agradar a Dios, acercarme a Dios. ¿Sabes qué es el cristianismo de reino? Es que Cristo es nuestra plenitud. Y por la sangre tengo ciudadanía, por la sangre soy copartícipe del Commonwealth, de la mancomunidad. ¡Qué tremenda revelación tan grande! ¿Recuerda lo que la semana pasada nos enseñaron? Dios dice, sea fructífero. En inglés dice, be fruitful, no dice, be seedful. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Pero para ser fructífero, implica que tenemos que tener la semilla. Y dice la Escritura, el que da semilla, no dice el que da fruto, el que da semilla al que siembra. Dios te da semilla para que siembre, siempre, 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 siempre. La bendición Dios nos te la da grande. Señor, danos un libertador. Mando una semillita, Moisés. Cada vez que yo voy a hacer una libertad grande, Dios da una semillita. Porque el reino del cielo es como un grano de mostaza. Siémbralo, se hace una gran hortaliza. Dentro de ti están las semillas. No te mueras lleno de semillas. Siémbralas. Cuando se te acabó la semilla, ya te puedes morir. Tú estás lleno de semillas. Yo les di la tarea a ustedes que escriban sus semillas, sus sueños, sus propósitos. ¿La escribieron? Tienes que escribir tus sueños. Escríbelos, confiésalos. Decláralos tus sueños, porque esos sueños son tus semillas. Y no tengas temor de decirle al Señor, Señor, uno de mis sueños es tener 10 millones de dólares. No tengas miedo de eso. ¿Por qué? Porque esos 10 millones voy a bendecir a 10 pastores, a 15 jóvenes, voy a hacer no sé cuántos viajes misioneros. Señor, quiero imprimir 3.000 libros para ir a un país latinoamericano y regalarlos, no cobrar a nadie. Entonces, no tengas miedo de soñar. Tu sueño puede ser muy diferente al mío. Quizás tú eres músico, Señor, tengo sueño de escribir 3 canciones que sacudan al mundo. Amén, amados míos. Pero la mayor parte de cristianos no caminan en ese poder, en esa realidad. El enemigo les ha robado esa poderosa revelación. ¿Por qué? Porque el fundamento del reino es esa revelación. Hermano santo, el mayor anhelo del apóstol Pablo, decía, era conocerle a él y su resurrección. Dice, no, me propuse una sola cosa, conocer a Cristo y este crucificado. O sea, saturarse de la obra terminada. Lo que estaba diciendo Pablo, me propuse una sola cosa, saturarme de la fuente, del Abba. Porque de ahí es que él tomaba. Así que estos hermanos predicaban, hermano santo, no la ¿tú has notado que Jesús resucitó a Lázaro y nadie predicó de la resurrección de Lázaro? Tú lees el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, enterito, y nadie menciona la resurrección de Lázaro. ¿Qué es lo que predicaban ellos? La resurrección de Cristo. Pero tú y yo vamos a un lugar, predicamos la salud de alguien o el programa de alguien. ¿Sabes qué predicaban ellos? La resurrección de Jesús, porque ese es el fundamento del reino. Ellos eran testigos del reino. Por eso que el mensaje de hoy se llama testigos de la resurrección por la sangre. Tú tienes que ser testigo de la resurrección, lo que significa testigo de que tenemos una fuente. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Así que el propósito de la predicación es llevar a cada creyente a conocer y caminar en su fuente. Caminar en el poder de la resurrección. Es ser testigos de la resurrección, hermanos santos. Así que cuando la iglesia pierde, caen los sustitutos. Hermanos santos, cuando removemos la obra de la cruz, o sea, el valor de la sangre, entonces vienen los reemplazos. Se sustituye el poder por el entretenimiento y tantos otros sustitutos que ya lo hemos visto, hermanos míos. La verdad por el legalismo. La gente comienza a ponerse el kipá, que es el sombrerito aquí judío, y tú ves a colombianos con el kipá. Qué ridículo se ve un corroncho con un kipá. O qué ridículo se ve un ñaño con un kipá en la cabeza. Se llama legalismo. ¿Por qué lo hacemos? Porque perdimos el valor de la sangre. Perdimos el valor de la sangre. Hermanos santos. Así que de adentro de Jesús está todo. Esta semana yo comencé a coger de Señor, yo voy a ti, déjame de mi mano dentro de ti. Y yo sacaba, yo saco para Gabriel oído dócil, yo saco para Gabriel corazón entendido, yo saco para mi hijo Brian gracia y bendición en su nueva profesión. Yo saco para Ley, y comencé a sacar para mis hijos, saco para Ledwin un corazón amoroso. Y mi hija me manda y dice, mira las fotos que las flores que mi Ledwin me dio. Un ramo de flores tan hermoso. El esposo se presentó del trabajo y le trajo un ramo de flores. ¿Quién sacó eso? Tú tienes que ir a la fuente ¿Pero por qué toleramos?
Mi hijo está rebelde.
Ay, Señor. Toleramos. Porque no vamos a la fuente. No toleres en tu hijo lo que Cristo ya ha conquistado para ti. No toleres otra cosa. Saca de Jesús las finanzas que necesitas. No toleres una pérdida. Bueno, ese es mi destino. No, ese no es tu destino. Si Él te hizo rey y sacerdote. Si hoy día perdiste, Señor, me quieres restaurar. Prepárese para la prédica de la restauración. Dios mío, qué predicón que Dios nos va a dar. El Espíritu tomó de Jesús. Escúcheme. El Espíritu tomó de Jesús e hizo la iglesia. Porque Cristo es el ADN de la ciudadanía del reino. Dios tomó de Adán e hizo a Eva. El Espíritu tomó de Jesús. Es más, Cristo dice, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu no toma de otra fuente. El Espíritu no puede tomar de otra fuente. El Espíritu toma solo de Jesús. Nos enseña de Jesús, nos revela de Jesús, nos da de Jesús. Y donde quiera que haya fe en Jesús, el Espíritu viene y lo confirma. Cualquiera cristiano que tiene fe en Jesús, el Espíritu es atraído y confirma lo que está reclamando. Hermanos santos. Tremendo, ¿no? Cuando mi esposa necesita algo, viene a su fuentecilla. Tremendo, ¿no? Me encanta. Todo lo que ella necesite, yo soy supuesto a dárselo. ¿Sabe? Cuando tú le quitas esa identidad a un hombre, pierde la hombría. El hombre pierde la hombría. Por eso es que hoy día tú ves a mujeres que se proveen y tienen más dinero que el hombre, pues terminan amargadas. Terminan vacías. Terminan enfermas. Porque Dios creó al hombre como fuente. Muéstrame una mujer que se cree fuente y te muestro una mujer que gobierna un matriarcado. Una mujer que se enferma, una mujer que está dura, tensa, porque no está cogiendo su destino. Y eso no quiere decir que la mujer no estudie, no trabaje. No, no me malentienda, mi esposa es bien capacitada. No estoy diciendo ni que la Biblia dice que la mujer es ignorante. Comprendemos eso, hermanos míos. Toda provisión que necesito, financiera, emocional, salud, familiar, espiritual, están en la obra terminada de Jesús. En esa obra terminada está todo, hermano santo. Él fue hecho por Dios, nuestro todo. Así que en la cruz es el lugar donde el diablo fue derrotado y donde el Señor nos dio toda la abundancia para nosotros. Así que cuando te enfermes, no corras al médico. Primero corre a la cruz. Yo corro al médico. Creo en los médicos. Creo en los aviones. Creo en los puentes. Creo en los ascensores. Creo en la ingeniería. Todo tiene su lugar. Pero primero corre Jesús. Primero corre. El médico va a funcionar si primero corres a Jesús. Cuando Giovanita se me enfermó hace unos meses atrás, primero fui a la fuente. Créeme, nosotros nos fuimos al hospital corriendo. Primero oré y batallé. Bueno, Señor, ahora hay que ir al hospital. Ahora tú vas a tener que hacer algo. Y la prueba está que la operación y todo costó 67,000 y mi fuente lo proveyó. Y lo proveyó sin llenar una aplicación. Y lo proveyó sin ir al gobierno federal. Lo proveyó a través del mismo hospital. Y ellos vinieron a nosotros a solicitarlo, a darlo. Entonces, hay que ir a la fuente primero. Pero hoy día uno va a la iglesia sin expectativas, sin poder, porque la iglesia se ha vuelto una religión, un lugar de dormir, un lugar de estar aburrido, un lugar de estar apagado, sin expectativa, porque se volvió una religión. Pues la iglesia no es una religión, es el lugar de los reunidos del reino, donde tú vas y vas a orar con poder. 1 Corintios 4:20, por favor, acompáñeme. 1 Corintios 4:20. Dice así la Santa Escritura, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¡Wow! Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? ¿En qué consiste el reino? Repite esa palabra conmigo en voz alta: poder. El reino consiste en poder, hermanos santos. Es el poder que cambia el hogar, el poder que cambia los hijos, el poder que cambia las finanzas, el poder que cambia cualquier situación. Tremendo, hermanos míos. Y cuando Cristo comenzó su ministerio, dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Lucas 4. ¿Lo has visto tú, hermanos míos? Vamos a verlo, Lucas 4:18. Porque hay una palabra que yo quisiera que usted vea allí, hermanos míos. Yo quisiera que usted vea esa palabra. Cristo anunció un reino sobrenatural, un reino de poder que cambia toda situación. Y en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué se le anuncia a los pobres? Las buenas nuevas del reino. Tremendo, hermano. A los pobres, ya aguántate un poquito más. 3,000 años más llega Cristo y ya te vas para el cielo. Se acaba todo. Esas son las nuevas. A los pobres se le anuncian las buenas nuevas. Es transformación, cambio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. La palabra quebrantado, hermanos míos, es un alma triturada, despedazada, desmenuzada, aplastada. Cuando ocurre un divorcio, es un alma herida. Cuando un padre abandona a un hijo, esa alma está herida. Es un alma quebrantada. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Cuando tú confías en el dinero, es un alma aplastada, herida. Y el poder de la resurrección sana esa alma. Yo no sé si tú tienes tu alma hoy día aplastada, triturada, despedazada, desmenuzada. La palabra griega es bien interesante, sustribo. Lo traducen quebrantados. A los quebrantados de corazón. Se refiere a nuestra alma que ha sido herida. Dios quiere, el poder de la resurrección es sanar nuestra alma. Justo hoy es el día 25. A ti, oh Jehová, levanto mi alma. ¿Tú has buscado qué es levantar el alma? Yo pregunté, ¿cómo voy a levantar lo que no entiendo? Lo leo ya. ¿Sabes qué significa levantar? Es interesante. El Alef Bet te enseña. Nun es la palabra nasá, con aliento al final. Cuando la miré, tenía hey al final, tenía gracia. Entonces me interesé en buscarla. La busqué esta mañana, delante de Giovanna me encontré esto. Ella me preparaba mi desayunito y yo estaba nasajeando. Tremendo, hermanos míos. Escúcheme, nun, que significa pez, significa creyente. Samef o samef significa soporte o símbolo de apoyo. Y hey, que es una ventana a la dimensión invisible, que es la gracia. Hey. En otras palabras, el creyente fiel, levantar el alma significa el creyente fiel que se apoya en la gracia. Tremendo, ¿no? Otra vez, hermanos míos, Salmo 25, 1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y nunca significa pez, samet significa apoyo, y hey, que significa ventana a la dimensión invisible, la provisión abundante de Dios. En otras palabras, hermanos santos, el creyente fiel que se apoya en la gracia, en el favor invisible pero real, que se apoya en la dimensión sobrenatural. Cuando Cristo dice, el Espíritu me ha ungido para sanar el quebrantado, está hablando de eso. ¿Sabes qué es un alma sanada? Es un alma que se apoya en la gracia. Está casado, pero no está apoyado en el esposo. se apoya en la gracia. Tiene un empleo, pero está apoyándose en la gracia. Tiene una profesión, pero está apoyado en la gracia. Tiene hijo y es fuente para la esposa y los hijos, pero está apoyado en la gracia. Qué tremendo. Déjame decirte, si tú no estás apoyado en la gracia, tu alma está quebrantada. Tu alma está herida. Aplastada, desmenuzada por las obras de este mundo, por los tratos de esta vida. Y el cristiano llega a la iglesia aplastado, desmenuzado, herido, quebrantado, porque no sabe apoyarse en la gracia. Entonces, el Espíritu de Jehová está sobre nosotros para apoyarnos. Y dice Cristo, hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Así que Dios nos ha llamado, ¿sabes? Una cosa, Dios nos ha llamado a ser, el tema de hoy día es ser testigo de la resurrección. Dios nos ha llamado a ser testigos. ¿Qué es un testigo? ¿Para qué es el ser testigo? Un testigo es una persona que tiene evidencias de un caso. Cuando va a la corte y no tiene evidencias, sino que estás falseando, se llama perjurio. Y algo, es un crimen. Es un crimen. Y hoy los cristianos son criminales. ¿Por qué? Porque no tienen evidencias. Es un perjurio. Dice Hechos 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escúcheme, no dice, recibiréis poder para hablar en lengua. No, el énfasis no es la lengua, el énfasis es el poder para ser testigos. Tú hablas en lengua, sí, eres testigo, el énfasis es el testigo. Tengo evidencias en mí de la resurrección. Dios quiere que tú tengas evidencia diaria de la resurrección. Diaria. Algunas evidencias se demoran un poquito más, pero Dios quiere que tengamos evidencia. Seamos testigos de la resurrección. Ellos predicaban resurrección y anhelaban ser testigos de esa resurrección. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Otra vez, Hechos 1:8, recibiréis poder para que hables en lengua. No, para ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de la resurrección, hermanos míos. Y un testigo, otra vez, es uno que tiene evidencias. Es uno que dice, mira, yo soy testigo. Mira mi vida. Él cambió mi corazón. Dice la Escritura, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder. Pablo decía, yo no me avergüenzo porque el Evangelio es poder. Tú no te puedes avergonzar del Evangelio. En cualquier lugar que tú vas, ya sea en el banco, le das testimonio. Vas a la construcción, a todo lugar tú le das testimonio. En ti hay testimonio de la resurrección. Yo les conté que ayer estuve, me llevaron para inspeccionar un barco. Este barco por el huracán, la supertormenta Sandy, se hundió, se perforó y se hundió, estuvo un mes bajo el agua. Vieron con grúas y lo levantaron lleno de peces, lleno de barro, todo se pudrió, los dueños destruyeron todo, arrancaron todo, botaron todo. Entonces me llevaron para yo que inspeccionarlo y reconstruirlo. Baños, cocina, caldera, calefacción, aire central, insulación, ventanas, puertas, todo hay que hacerlo nuevo, todo. Absolutamente no hay nada que se salvó. Toda la plomería hay, porque la sal todo lo destruye. Todo. La gran parte de madera hay que cambiarla, todo eso es un trabajo abrumador. Pasamos 6 horas nada más para inspeccionarlo. Y estando yo allí, yo levanto mis manos. Señor, yo te toco a ti, tú eres mi Abba. Gracias, me has enseñado plomería, me has enseñado electricidad, me has enseñado a poner cerámica, me has enseñado las calderas, aire central, pero Señor, yo no confío en mí. No es mi fuente, no cometas el error de confiar en tu habilidad. Toca la fuente delante de cada reto. Y ayer yo toqué la fuente, Señor, yo toco tu fuente. y me dijeron, ¿ves ese barco allá? También necesita reparación, porque también se hundió. Ese estaba en Oceanside, también se hundió, lo trajeron remolcado, ahí lo están reparando, necesita reparación. Habían como 10 de esas casas hundidas. Y todos necesitan reparación. Toca la fuente. ¿Comprenden lo que estoy diciendo, hermanos míos? Es importante que tú toques la fuente. Vamos a Hechos, cuando Judas Iscariotes se mató, era necesario buscar ¿qué cosa? Un sustituto. ¿Sustituto de qué? Dice, era necesario buscar un sustituto para que sea testigo de la resurrección. Vamos a verlo, hermanos míos. Hechos 1, verso 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba Jesús, es necesario uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es necesario que uno sea con nosotros testigos de su resurrección. Judas se mató y era necesario sustituirlo para que uno sea testigo de la resurrección de Lázaro. ¿No, verdad, hermanos míos? ¿Por qué la resurrección de Jesús? Porque es la resurrección de Jesús que me conectó a la nueva fuente, me hizo ciudadano. Y es necesario que tú estés saturado de esa sangre. Por causa de esa sangre, tú fuiste hecho una nueva creación, tú eres ciudadano, tienes pasaporte del cielo, y tú te levantas en la mañana, yo soy testigo del poder de la resurrección. ¡Aleluya! Y ahora, Señor, voy a la fuente inagotable. Por eso es que el cristiano no tiene estrés, porque no es dueño, tiene acceso. Y yo voy a la fuente, Señor, y yo tomo. Yo recuerdo cuando comencé la extensión de esta casa, yo quería hacer una extensión. Yo les conté la historia que vi un señor haciendo una casa. Y yo dije, bueno, si ese señor de edad hace una casa porque yo estoy más joven, yo nunca había hecho en mi vida algo semejante. Nunca previamente, no tenía ni previa experiencia, nada. Recuerdo que fui a la tienda Home Depot a verlos, porque ni siquiera los compré. Miré cómo se hace una puerta, cómo se pone una ventana. Y ahí devolví el libro, porque ni siquiera lo compraba. Lo miraba horas y horas, me decía, no lo vas a comprar, no. Y lo leía, lo ponía de regreso y venía y hacía todo acá. Yo recuerdo que decía, Señor, yo te toco a ti, voy a la fuente. Bueno, ya está la obra, la gente ha comido en esta extensión, la gente ya ni se imagina que es una extensión que no existía. Bueno, ayer me presentaron un barco. Le dije a Giovanna, llámame Capitán Joel. Imagínese. Imagínense, y Señor, ahora yo te toco, Padre, yo te toco, necesito tocarte. En la noche decía, Giovanna, levanta los brazos, esta mañana levanta los brazos, porque le hago levantar los brazos conmigo. Ella levanta los brazos conmigo, Señor, y ahora yo te toco, bendito Dios, yo voy a la fuente. Necesito ir a la fuente para mi hijo Edwin, para que nunca un pago llegue tarde en su casa. Y necesito ir a la fuente para mis nietas, Samantha, Sara, Benjamín. Para su parto, bendito Dios. Necesito ir a la fuente para mi hija Leis, para que sea una esposa radiante, una esposa fiel. Comienza a tomar y a tomar y a tomar. Y si la realidad temporal no se alinea, la realidad eterna se va alineando. No te gobiernes por los ojos. Gobiérnate por la fuente. Tus ojos naturales ven lo temporal. Mira, escúchame. Me veo y no cuadra con lo que estoy viendo. Me veo otra vez, me estoy viendo los pies aquí, no cuadra. Me veo acá al frente, eso es lo que vi. Pero esto es lo que estoy viendo. Otra vez, eso es lo que vi, pero esto es lo que estoy viendo. Voy a caminar a lo que vi. ¿Estás viendo, hermanos míos? José vio su destino. José vio su destino, era gobernador sobre la tierra. Sus padres se humillaban delante de él. José proveía. Eso fue lo que él vio a los 17 años. Allá lo vio. Ahora mírame. aquí estoy en una cisterna, aquí estoy en la cárcel, estoy siendo acusado, difamado. ¿Ves la realidad temporal y la realidad eterna? ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Él comenzó, fue a ver a la fuente. No mires lo temporal, porque te amargas. No mires el bolsillo. Él me mostró que yo iba a tener millones. Él me mostró que yo voy a escribir libros. Él me mostró que yo voy a ayudar a muchos jóvenes a estudiar. Él me mostró que yo soy generoso. Él me mostró que la palabra se iba a ser poderosa. Él me mostró que soy comunicador de justicia. Eso es lo que veo. Pero esto es lo que estoy viendo. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Ahora déjame preguntarte, ¿qué fue lo que Dios te mostró? ¿Qué es lo que has visto? En la cruz, ¿qué es lo que has visto? ¿Lo has escrito? ¿Lo has escrito? Abraham, 90 años. ¿Lo has visto, hermanos míos? Sara, ya se le pasó el tiempo. Pero, y dice la, ellos rehusaron mirar. Abraham, baja la mirada. No. Abraham, mira a tu esposa. No. ¡Rehusaron mirarse! Porque si se miraban, se debilitaba la fe. Ellos fijaron sus ojos en la fuente, creyendo que era fiel el que lo había prometido. Y ve a la fuente, te reclamo, te reclamo, te reclamo lo que es mío. Tú tienes que verla. Tú tienes que ver la visión que la cruz te da. Tú eres testigo del poder de Dios. Y cuando algo no te está siendo testigo, te dicen, no, no, no. Señor, algo está mal, Padre. No estoy siendo testigo de tu poder. Quiero ver testigo, primero, quebrantado. Esta alma no se está apoyando. ¡Sana esta alma! ¡Nun sames hei! Yo estoy apoyado en la gracia. Es el levantar mi alma. Comprende, hermano mío. Dios te llamó para ser testigo. Era necesario sustituirlo para que uno ocupe su lugar. ¿Para qué? Para que sea testigo de la resurrección. Déjame decirte, hoy día Dios sigue buscando Matías. Testigos de la resurrección. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Ahora, cuando Pedro predicó, ¿qué predicó? En el día de Pentecostés, la resurrección de Lázaro. ¿Qué predicó? Vamos a verlo. Para que tú veas cómo ellos predicaban. Ellos predicaban. Hechos 2, verso 31. Dice, viéndolo David antes, ¿sabes qué? 500 años David había visto la resurrección. Y hay necios que dicen, el Antiguo Testamento es ley y no hay gracia. David vio la resurrección y lo escribió. ¡Wow, hermanos míos! ¿Cómo lo pudo ver? Jesús no había ni nacido. ¿Cómo David pudo ver eso? ¿Sabes por qué? Porque estaba en la presencia. Y en Hechos 2 dice, verso 31, viéndolo David antes, habló de la resurrección de Cristo. ¡Aleluya! Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, escúchame, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¡Qué versículo tan glorioso! ¡Somos testigos! Por eso yo te digo, por la sangre de Jesús, yo soy testigo de la resurrección. ¡Aleluya, hermanos míos! Discúlpenme que me emocione, pero es imposible no ser ardiente en la sangre. Es imposible. ¿Tú sabes que la sangre no puede estar fría? La sangre es caliente. Y cuando tú conoces la sangre, tú eres ardiente. ¡Aleluya! Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes vosotros crucificaste, y yo creo que estaban pasando saliva, Dios le ha hecho Señor, y Cristo le ha hecho Abba, le ha hecho Fuente. Él es el dueño de todo, Él es el Adonai. Por lo tanto, Él es el dueño de todo. Ve a la fuente. Ve a la fuente. ¿Necesitas un carro? ¿Por qué no? Ay, hermano, que yo soy humilde, necesito un burrito. No, no, eres un ignorante entonces. Lo siento mucho, yo fui a la fuente, tengo mi carro. ¡Aleluya! ¿Necesitaba ir a Texas? Ay, no vaya, hermano, que es lejos. Señor, tú eres mi fuerza, mi fuego. Yo de la fuente tomo vigor. Ya lo he oído dos veces y se me ha parecido facilito. Y no por mi fuerza, porque fui a la fuente. El hacha flotó. Y Dios proveyó el dinero. Ese carro no es mío, es de la fuente. Y me lo dio para que yo lo administre. ¡Aleluya! Hermanos míos. Entonces, si tú no tienes carro, es porque tú no crees en la fuente. Ve a la fuente y toma. No tienes tu casa, no tienes ministerio. La gente anda amargada porque no tiene una fuente. Y miran cómo ora. Señor, dame un empleito. No funciona. El reino no es de un empleito. El reino es conectarse a la fuente. Recuerda, ellos nunca predicaron empleos. ¿Qué predicaban ellos? Fuente, 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 fuente. ¿Por qué pedir un empleo cuando tú puedes ir a la fuente? Si el empleo lo puedes perder. ¿Por qué no predicaban un carro? Porque el carro te lo pueden chocar. ¿Por qué? Porque si yo voy a la fuente, el carro me lo chocaron, quiere decir que Dios me va a dar otro carro. Es así de sencillo. Perdí este empleo, pues Dios tiene otro mejor. Así de fácil es, hermanos míos. A mi hermana Fidia se le hundió su barco, su casa barco. Dios te quiere dar algo mejor. ¿Sabía usted una cosa? Que sacar el barco del agua cuesta $30,000. La gente vino, se lo hizo gratis. No quería ni cobrarle ni un centavo. Ella le forzó a recibir $1,000. Y dice, Joel, yo no he hecho nada, pero esta entidad católica nos regaló $29,000. Esta entidad católica nos ha dado un apartamento pago. La firma nos ha dado. Así que esto está pago, Joel, hace ratote. Cuando tú pierdes algo, la fuente te está diciendo, levanta los brazos, adora, adora, porque viene algo mejor. Yo te recomiendo, escucha la super prédica del pastor Joel Laforí, se llama La Restauración. Porque wow, es que quema, hermanos míos. ¡Oh! ¡Aleluya, hermanos míos! Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 10, hermanos, oh, perdón, Hechos 4. Hechos 4, cogieron a Juan y a Pedro. ¿Recuerda que sanaron al paralítico? ¿Ok? Y los instaron a que no predicaran. Escuche, Hechos 4:2, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, escúcheme, la resurrección entre los muertos. ¿Qué anunciaban ellos? Resurrección, 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 porque resurrección es fuente. Tremendo, ¿no? Exactamente, uno escucha esclavitud. ¿Cómo estás? No tengo empleo, nada, ok. Verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él ese hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada que vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tremendo, ¿no? Verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es un testigo. míos. ¡Aleluya! Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No dice que hablaban en lenguas. Yo creo en el don de lenguas, pero no siempre uno habla en lenguas. Habla con denuedo la palabra de Dios. ¿Y qué hablaban? La resurrección. Verso 33. Con gran poder los apóstoles, escúcheme otra vez, verso 33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. ¿Quieres abundante gracia? Conéctate a la fuente, la resurrección. Abundante gracia era sobre ellos. ¿Por qué? Porque daban testimonio de la resurrección. Por la sangre tú has sido conectado a la fuente. Cuando un muchacho te pregunte, ¿cómo tú haces en la universidad? Porque, wow, yo veo que tú puedes pagar todos tus libros, tú pagas tu colegiatura y tú tienes las mejores notas. Y tú le vas a decir, tengo una fuente. Y dice, ¿qué cosa? Ahí tienes la puerta abierta. ¡Pum! Le das testimonio de la resurrección. Cuando una persona te pregunta, ¿cómo es posible que la gente está escasa, sufriendo, pero tú tienes tu casa linda, tu esposa en casa, bien vestida, bien chula, bien bendecida, rejuveneciéndose cada día? Y tú le decís, es que tengo una fuente. ¿Cómo así? Enseguida le metes. Hermanos santos. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Dios nos ha dado esta fuente, hermanos santos. Pablo decía que la victoria contra el pecado era por haber resucitado. Cuando tú te has conectado a la fuente de resurrección, tú tienes victoria contra los apetitos de la carne. Vamos a verlo rápidamente. No podemos entrarnos en detalle, ya lo hemos visto abundantemente, pero para que usted vea que el Nuevo Testamento está lleno de resurrección, 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 testigos de la resurrección. Romanos 1, por favor, vamos todos, por favor. Con la resurrección. Es que la resurrección fue la nueva creación. La iglesia primitiva comenzó con la resurrección. Por causa de la sangre, el Padre podía crear un nuevo hombre. Ese nuevo hombre no es hebreo ni es gentil, es hecho del cielo. Es una nueva creación, hecho según Cristo, por causa de la sangre. Y a ese hombre se le dijo, tu economía, en inglés dice your currency, porque los muchachos que me entienden en inglés, tu moneda no es tu bolsillo, tu moneda no es tu trabajo, your currency no es lo que tú haces, no es tu carrera, es la obra terminada. Y entonces tú puedes hacer cosas gloriosas, cosas grandiosas, hermanos míos. Muy bien, Romanos 1, por favor. Romanos 1, verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, escúcheme, por la resurrección de entre los muertos. Así que esto es lo que Pablo declaraba una y otra vez, continuamente. Ahora usted va a ver el capítulo glorioso de la libertad del pecado, que es Romanos 6, la victoria del cristiano. Romanos 6, 2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, ¿qué morimos? A esa vieja ciudadanía, a esa nueva antigua generación. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, escúcheme, resucitó, aleluya, de los muertos. Dice, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Está comparando, así como Cristo resucitó y Cristo anduvo en una nueva vida, así tú y yo andamos en una nueva vida. Allá tienen estrés. Yo les dije a ustedes que Cristo reposó su cabeza en la cruz para que yo no repose mi cabeza en la noche con preocupación. Cuando yo me acuesto, yo me dice, ojo, tú duermes profundo, y duermo como un lironcillo. ¿Por qué razón? Porque yo no me puedo acostar preocupado. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Con qué voy a pagar? ¿Qué voy a hacer? No, entonces Cristo reposó su cabeza de balde en la cruz. Déjame decirte, Cristo reposó su cabeza en la cruz para redimirnos de toda maldición. Por lo tanto, ¿cómo se aplica eso? Cuando tú te vas a acostar, Señor, esta noche yo duermo en paz porque tú pusiste tu cabeza en la cruz. Yo pongo mi cabeza sin amargura, sin dolor, sin estrés, sin ansiedad. Yo puedo reposar mi cabeza en paz. Es más, esta noche la reposo en mi pecho de mi Jesús. Aún inclusive en Cristo tenemos descanso. En Cristo tenemos descanso y yo puedo reposar mi cabeza en la noche en Jesús. Y puede que me quede despierto, pero no es por causa de preocupación, es por causa de las legumbres. O por causa que Dios quiere que ore. Pero no por estar estresado. Anoche mi hijo Brian comenzó su primera noche de policía en Fort Worth. ¡Ay, no puedo dormir! ¡Ay, qué voy a besar! Yo estaba más, Señor, gracias, porque tu ángel está. Yo voy a la fuente. Aquel que estuvo con David está conmigo. Aquel que estuvo con Cristo está conmigo. ¿Te das cuenta de la fuente? Volvamos a Romanos 6, hermanos míos. Seguimos por el verso 4, ¿cierto? Porque somos sepultados y a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo somos. ¿En la qué? ¿En la qué, hermanos míos? Escúchame, tú fuiste plantado en la semejanza de su resurrección. Igualito al Cristo resucitado, tú eres. Por lo tanto, tú eres testigo. Tú eres testigo de esa resurrección. Señor, hazme testigo. No, no, es que tienes que comenzar con la fe, hermanos míos. No hables en futuro, hermanos míos. ¿Por qué comienzas a hablar en futuro? Apropia de lo que es tuyo. Ya yo nací, yo soy hijo. Ya yo soy resucitado. Yo estoy cercano. Yo soy ciudadano. Y yo participo del Commonwealth. ¡Aleluya! Por lo tanto, ahora estiro mi manito y cojo. Cojo de la provisión. Tomo. Hoy estamos en el mes de agosto, día 25. Cojo y cojo y cojo. Déjame decirte, me fui para Texas. La iglesia estuvo 2 domingos cerrada. Señor, yo cojo el pago de este mes. Porque no es el diezmo de la iglesia, de los hermanos, es tu pechito. ¡Aleluya! ¿Ve la diferencia, hermanos míos? Tú tienes que ir al pechito de Jesús, descansar en su pecho, reposar de Él y tomar de Él. Recuerda lo que dije la semana pasada. Cuando tú crees el valor de la justicia, tú te vuelves un imán que atrae el bien a ti. El dinero corre a ti. El mundo, la gente corre por el dinero. En el reino, aún el dinero corre a nosotros. ¿Te das cuenta de eso, hermanos míos? Solamente una persona dijo aleluya. ¿Cuánto lo cree? Otra vez, el dinero corre a ti. Tú no corres por el dinero. Tú corres por la resurrección y el dinero te persigue a ti. Estas cosas seguirán a los que creen en mi nombre. Nos van a seguir a nosotros. ¡Aleluya, hermanos míos! Verso 6. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Ahora yo te quiero enseñar dos palabras significativas para el cristiano. Escríbelas. Las hemos estudiado mucho aquí. Dos palabras significativas para el cristiano. La primera, así también vosotros. La palabra es consideraos. Logizamai significa verse, contarse, hacer un inventario, estimarse, concluir. Así también vosotros, logizamai, verse, contarse, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tú tienes que hacer un inventario, tú tienes que verte, tú tienes que contarte. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Significa considerarse. Es una palabra de accounting, de contabilidad. Tremendo, ¿no? Luego la segunda palabra que yo quiero enseñarte, hermanos míos, se encuentra en el verso 3. Ni tampoco os presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos. La palabra es presentarse, significa ofrecerse, rendir un culto, someter. Tú tienes que presentarte a ti como instrumento de resurrección. Dice, paristemi, aleluya, qué palabra, subráyala, esta palabra es importante para el cristiano. Paristemi, ya la estudiamos. Istemi, que significa permanecer firmes, firmes en la obra terminada. Efesios 6 lo usa 4 veces, istemi. Cuando venga el día, estar firmes contra las enseñanzas del diablo. Istemi. Pero aquí dice, paristemi. La estuve investigando, me dio un deleite. ¡Qué palabra tan gloriosa! Dice, así vosotros, Señor, yo me presento. O sea, paristemi significa hacer, haber sido llevado a istemi. Increíble, ¿no? Cristo te cogió, el Padre te cogió, el Espíritu Santo te cogió y te llevó a istemi, a la obra terminada. Así también vosotros, presentarse, cree que Él te llevó a la obra istemi. Wow, hermano, esta es comida. Tremendo. Primera Corintios 15, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Yo me emociono, me pongo ardiente y se me olvida cuánto he predicado. Así que mejor vamos a parar la prédica. Rápidamente. Primera Corintios 15. Amén, hermanos míos. Aleluya. Así me gustan cristianos resucitados. ¿Cuántos resucitados hay aquí? Aleluya, hermanos míos. Aleluya. Vamos a tomar del pechito de Jesús. Vamos a tomar para la universidad, los viajes misioneros, las bendiciones, para la salud. Mi mami dice para Texas, así me gusta, mami. Eres resucitada, mami, bella. ¡Aleluya! Tremendo, ¿no? Primera Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados, escúcheme, falsos testigos de Dios. ¿Sabes una cosa? Cristo sí se resucitó, pero los cristianos como si no hubiera resucitado, por lo tanto son como falsos testigos. Por eso que no tenemos poder, porque la iglesia no se le ha enseñado el valor de la sangre y la revelación de la resurrección. Por lo tanto está llena de religiosos hechos falsos testigos. Perjurio. Otra vez, perjurio es un falso testigo. Porque no conocen el poder. Jóvenes, ustedes son leones del poder de la resurrección. Muéstrame las semillas. Escríbanla. No tengan miedo a escribirla. A soñar. Soñar despiertos como José soñó despierto. Amén, amados míos. Poner a soñar tus negocios, tus empresas, tus viajes, tus bendiciones y tantas cosas más. Verso 20. Mas ahora, Cristo sí ha resucitado de los muertos. primicia de los que durmieron fue hecho. Abraham estaba durmiendo, David estaba durmiendo, Isaac estaba durmiendo, José estaba durmiendo. Cristo fue hecho primicia y resucitó con ellos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ahora mira qué hizo Cristo entrar. La muerte entró por un hombre, también por otro hombre entró qué cosa. Aleluya. ¿Qué hizo entrar Jesús? Es que, no, hermano mío, tú no lo has cogido, hermano mío. ¿Qué hizo entrar Jesús? Cristo hizo entrar la resurrección. Por causa de la sangre, mire, hermano mío, Cristo le presentó al Padre la sangre. El Padre liberó el espíritu de resurrección. Entró. No va a entrar. Ya está. Ven, Señor, ayúdame, Señor. La gente no entiende. Religión. Entró. Ya está. ¿Dónde está? A ver, hermano mío. Dentro de nosotros. Por el pecado uno entró la muerte. Por la justicia del otro entró la resurrección de vida. ¿Qué significa resurrección de vida? Lo que tu hijo muerto, tócalo, entra, ese hijo muerto. Esa finanza que perdí, 30,000, 4,000, tócala, quiero restauración. Venga, amados míos. Aleluya. Y tú vas a ver los milagros, la salud, la vida. Cristo conquistó salud para ti. Tú no puedes estar enfermo. Toca la vida, toca. Otra vez repito, por favor, verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ya entró. Y si la muerte reinó desde Adán hasta hoy día, la resurrección debe reinar desde Cristo hasta cuando Él regrese, hasta la eternidad. Debe reinar en nosotros. Hermano santo. ¿Qué? Tremendo, ¿cierto? ¡Aleluya! Primera de Pedro, mire cómo Pedro hablaba de la resurrección. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Que según la grande misericordia nos hizo, ¿qué cosa? Renacer. Renacer es volver a haber sido nacido. Tú fuiste renacido. Ay, Señor, renáceme cuando tú vengas. No entiende, hermanos míos. Renáceme en el rapto. No, tú no entiendes, ya fuiste renacido. En tu espíritu ya fuiste renacido. Ahora tu alma agrietada, aplastada, destruida, tiene que ser sanada. Porque el alma le gusta confiar en lo que ve, en lo que toca, en lo que controla. Esa es la grieta del alma. Ahora, ¿cómo se sana el alma? Hermano mío, se apoya en la gracia. El alma le gusta controlar, ahora el alma tiene acceso. ¿Ves el cambio de la sanidad del alma? Alma, tú no controlas, no eres más dueño, no más ownership. Acceso. ¡Aleluya! Alma, sánate. ¿Cómo te sanas? No te apoyes en tu fuerza, no te apoyes en lo que tú ves, no te apoyes en lo que tú logras. Apóyate en la gracia, la ventana. En la mañana levántate y mira la ventana. ¿Cuál ventana? La ventana de la gracia. Porque la gracia es la ventana de la dimensión invisible. Todos los recursos inagotables de Dios. Y tú tomas esa bendición allí, hermano mío. Otra vez, tú fuiste renacido para una esperanza. Me encanta esa palabra, esperanza viva. Quita la palabra esperanza y indica solución. Una esperanza de vida. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nota, tú fuiste renacido, se te dio esperanza de vida y dice, por la resurrección de Jesucristo. ¿Lo estás viendo, hermano mío? Estamos viendo escritura, estamos viendo palabra viva, estamos viendo la palabra de Dios, hermanos míos. Alabado sea. ¿Cómo somos testigos, hermanos míos? ¿Cómo somos testigos, amados santos? Rápidamente, en los minutos que me quedan. Primero, renueva tu mente. Primero, 5 puntos, rápidamente. Calienten la comida que ya vamos. Primero, renueva tu mente. Satúrate de Cristo, de su holocausto. Escucha mensajes de fe. Te recomiendo un pastor del cielo que se llama Joel Laforí. Escucha mensajes de fe que te enseñan las obras de Jesús. Cuando renovemos nuestra mente, tenemos la misma perspectiva del cielo. Cuando nuestra mente se alinea, lo imposible se hace normal. ¡Aleluya! Me encanta. Escríbelo, hermanos míos. Así que alinea tu mente, tu voluntad y tus emociones a la obra de la cruz. Trae tu mente, tu voluntad y emociones a los pies de Jesús. Yo lo sujeto, mi mente, revélame la obra de la cruz. Satúrate, satúrate, satúrate de la obra de la cruz. Así que primero, ¿cómo experimento? ¿Cómo caminamos en lo sobrenatural? ¿Cómo soy testigo? Primero, satura, renueva tu mente. Número 2, ten sed y hambre de lo sobrenatural. Entre paréntesis, escribe la ley de la expectativa. Hermanos míos, la gente no espera. La religión no espera poder. O sea, ten sed y hambre de lo sobrenatural. ¿Qué va a hacer Dios hoy día? ¿Qué va a hacer Dios? Tú tienes esa expectativa. ¡Aleluya! ¡Qué glorioso! Voy a abrir la ventana hoy. ¿Qué hay detrás de la ventana hoy, hermanos míos? Tiene que haber esa expectativa en ti. Lo sobrenatural en ti. Yo quería un maletincito que me encanta, lindo, para mi iPad. Y como yo ahora me hace esperar bastante. Entonces yo quería tener mi iPad, un libro, una botella de agua y un pequeño sándwich. O sea, todas esas cosas, ahora que iba al hospital, por ejemplo, te llevaba mi iPad acá, y un librito acá, y una manzana acá, y la botella de agua acá. Y tampoco quiero mi maletín grande, que es de domingo, de pastor. Pero, ¿entiendes? Entonces quería un maletín, y yo todo lo que compro es bueno. De buena calidad. Mi maletín que yo quería costaba $50. Así que Giovanna tiene acceso para ella, pero no acceso para mí. Para ella todo acceso, pero a mí no me quiere comprar. Giovanna, cómprame. Dice, no, está muy caro. Hay que buscarlo. Bueno, los 2 meses lo vimos. Fue a la tienda esta semana y le dieron 20% de descuento. Ok. Cuando llegó, resulta que una tira estaba mal cosida. Lo fue a devolver, le dieron 10% de descuento más. La tira se endereza y ya quedó bien. Tengo mi maletincito. Abre la ventana, ¿qué tiene Dios? Quizás es una tontería para ti, pero para mí no. Para mí es un regalo de la ventana. ¿Te das cuenta? Para mí es un regalo de la ventana de Dios. ¿Y cuántos caprichos no tengo que la ventana no me está dando? ¿Cuántas cosas? Se llama la ley de la expectativa. Cuando hoy tú viniste, ¿qué esperas? ¿Qué esperaste hoy día? ¿Viniste con una religión? Yo vine hoy con expectativa de coger. Abrir la ventana, hermanos míos. Segundo, ten sed y hambre de lo sobrenatural. Tener sed es anhelar el mover de Dios en todo. Es anhelar ser usado por Dios y anhelar caminar en ese poder. Tú quieres tener anhelo. Si tú no tienes anhelo, ¿cómo Dios te va a hacer caminar en el poder? Mucha gente dice, quiero ser lleno del don de lengua. Y está fallando. Dios, el Espíritu Santo, no viene a llenarte para lo equivocado. El Espíritu Santo fue dado para que tú seas testigo. Señor, quiero ser testigo de tu resurrección. El Espíritu Santo te llena. Yo recuerdo cuando hablé por primera vez en lengua y yo tocaba de puerta en puerta, de puerta en puerta. Hasta me llevaba a Giovanna de que éramos de novio. Vamos. No, yo quería ir al cine. No, vamos a testificar. Me llevaba hasta mi mamá. ¿Recuerdas mi mamá y Villa? Mi mamá era más joven, pues podía caminar. Íbamos de puerta en puerta con Giovanna, mi mamá, de puerta en puerta testificando. Y se convertía gente en cantidad. Luego los discipulamos. Un montón de cosas, hermanos míos. ¿Por qué? Porque Dios me dio poder para ser testigo. Nota lo que la gente dice: vengan aquí a nuestra reunión. ¿Has visto los títulos? se han equivocado. Dios dijo, id, id, no dice que vengan. Nosotros tenemos que ir, porque tenemos ese poder a testificar en la oficina, en todo lugar, hermanos míos. La religión está vacía de la experiencia, pero el cristianismo está lleno, saturado del reino. Por lo tanto, es importante que tengamos esa atmósfera de la expectativa. Y cuando nos reunimos, la gente debe, vamos a la iglesia el domingo, porque wow, ¿qué va a pasar este domingo? Esa atmósfera de gloria, esa atmósfera de expectativa en la gente tiene que ser creada, hermano santo. Número 3, cuidado con contristar el espíritu y cuidado con apagar el espíritu. Dos cosas muy diferentes. Otra vez, cuidado con apagar el espíritu y cuidado con contristar el espíritu. Contristar. Ok, Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Contristar es causar tristeza. ¿Cómo se contrista el Espíritu? Causándole tristeza. ¿Cómo se le causa tristeza? Viviendo en pecado. Hermanos míos, ahora, ¿cómo se apaga el Espíritu? Escúcheme. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu. Ese es muy diferente a contristarlo. Una persona puede estar moralmente sana, pero el espíritu apagado. Otra vez, una persona puede que no esté en adulterio, robo, lascivia, fornicación, pero el espíritu está apagado. Y ese es el problema del cristiano. Moralmente bien, pero apagado. Contristar al espíritu es horrible. David contristó al espíritu. Dice, no aparte el espíritu de mí. Porque el espíritu se entristece y uno siente que no está Dios. Dios nunca nos abandona, pero uno siente. David estaba expresando su sentir. No es que Dios nos abandona, uno siente que Dios lo abandona a uno. Dios nunca nos abandona. Por eso David dice, no me quite tu santo espíritu. Porque David había contristado con su adulterio y asesinato al espíritu. Lo había entristecido. Pero hay cristianos moralmente rectos, pero con el espíritu apagado. Y dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu. ¿Cómo se apaga el espíritu? Cortando el fluir. Cortando el fluir. No hay movimiento del espíritu. No hay milagros. No hay sanidades. No hay ardiente. Está un apagado. Cansado. Es un espíritu apagado. No hay salvación. El contristar el espíritu tiene que ver con el carácter de santidad. Tiene que ver con caminar en la luz. Pero el apagar el espíritu tiene que ver con el poder. Tiene que ver con depender de Dios. Tiene que ver con conocer la fuente e ir a la fuente. Muéstrame a un cristiano que sabe ir a la fuente. Yo te digo, tú no puedes meter la mano en la fuente y no sales quemado. Tú vas a salir ardiente. Es imposible conectarte a la resurrección y tú no estás salir brincando, hermano mío. El Espíritu de Resurrección vino sobre los apóstoles, el aposento alto, y todo el mundo se conmocionó. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén, amados míos. Cuando no hay pecado, el Espíritu Santo está libre en operar en nosotros. En nosotros. Mas cuando creemos el valor de la sangre, el Espíritu Santo está libre a operar a través de nosotros. Es la diferencia de ser testigos. Por eso estoy diciendo estos detalles, porque tú eres un testigo. Yo quiero ser testigo, pero esto tienes que saberlo. No se puede ser testigo sin el Espíritu. Y no se puede ser testigo sin tener ese anhelo. No se puede ser testigo si tú constristas. Tú no puedes tener pecado oculto y creer que vas a tener testimonio. No, lo siento mucho. si has contristado el espíritu, confiesa tu pecado, arrepiéntete, cubre con la sangre, quita la condenación y para adelante. Y conéctate a la fuente. Amén, amados míos. Aleluya. Tremendo, ¿no? Cuando hay pecado, Él no puede trabajar en nosotros para ser transformado. Y cuando ignoramos la cruz, paramos de ser usados por el Espíritu. Otra vez, cuando hay pecado, Él no opera en mí, deja de transformarme. Pero cuando no me conecto a la cruz, Él no me usa. No se trata de tus emociones, no se trata de ser pentecostalista. No, hermano mío, se trata de ir tocar a la cruz. Por eso yo te digo, si hoy por la fe, Señor, yo te toco, mañana temprano, esta noche, yo te toco. Si estás casado, mi amor, levanta los brazos. Y vamos a tocar, vamos al pecho de Jesús. Vamos a tocar a la fuente. Vamos a coger esta noche el sueño de esta noche. Porque Él dice, Él nos da el sueño a su amado. ¿Listo? Si es el día 25, danos el pan de este día, el acceso. ¡Ya! Descansa. Yo me acosté y dormí porque Jehová me sustenta. ¡Punto! Mañana le pertenece a Dios. Deja que Dios sea Adonai. ¡Listo! Y tú vas a tener vida, fuente, bendición. Dios puso una visión de un negocio en ti. Escríbela. Confiésela y ve a la fuente, mi señorita. Ve a la fuente. Señor, tú me has hecho diseñadora. Ahora, Padre, yo voy a la fuente. Que mi diseño sacude Estados Unidos. Yo voy a vestir las mejores novias de América. Yo voy a ser una fuente de bendición. Y ahora yo lo cojo, Señor. Señor, ¿qué necesito? 10 máquinas. Yo necesito, dame la primera. ¿Qué necesito? Necesito un lugar. Yo lo cojo, bendito Dios. Amén. Así es que funciona. Amén, amado. ¿Cuándo están aprendiendo? Muchos líderes no quieren el avivamiento. ¿Sabes por qué? Porque ellos pierden el control de la gente. Muchos hermanos dicen, pero yo no lo invito a usted porque después yo pierdo el control. Literalmente me han dicho estos en los países latinoamericanos que tienen miedo de invitarme porque ellos pierden el control de la gente. ¿No le están enseñando a la gente que ir a la fuente? No sabe. Una vez prediqué con ese poder de la unción y la reunión se extendió 4 horas. Alabanza y danzas. Se perdió el control del pastor, pero estaba el control del Espíritu. Necesitamos ese control del Espíritu. Que la gente reciba el testimonio. Una iglesia con el testimonio es una iglesia generosa, una iglesia que da, una iglesia que tiene sueños, una iglesia que dice, quiero abrir una empresa, quiero comprar un terreno, quiero comprar una casita, quiero comprar un carro corbero, esta vez con 4 llantas. Venga, amados míos. Aleluya. Sí. Escúchame, por favor. El apagar tiene que ver con el control. Entre menos dependemos de nosotros, más dependemos de Dios. ¿Sabes? Cuando tú apagas, tú tienes control. Cuando tú dependes de la fuente, tú pierdes todo control. Señor, tú eres el dueño, yo nada más tengo acceso. ¿Sabes qué está diciendo? No tengo control. Por lo tanto, me atrevo a afirmar, el apagar tiene que ver mucho con el control. Yo quiero controlar mi vida. En la orilla del trono, el río de agua viva me llegaba al tobillo. ¿Quién está en control? Yo. Voy siguiendo a la rodilla. Voy siguiendo a la cintura. Voy siguiendo. Ya el río me controla. Cristo era controlado por el río. No esperes competir a ese nivel. Comienza, por favor, por los tobillos. No te tires a nado cuando recién tienes que ir por los tobillos. Pero tienes que comenzar. Amén, amados míos. Señor, enséñame a abandonarme en tus manos. No lo sé, Señor, pero tú me enseñas el poder de la resurrección. Cristo lo vivió, se abandonó todo, tanto que dijo, no me dejes en el poder de la muerte. Mire, ¿cuánto control Jesús le dio al Padre? Le dio todo control. Esa es la libertad. Y tú y yo somos testigos de esos. Ser testigo, Señor, enséñame a entregarte todo control. Abandonarme en tus manos, Señor mío. Alabado sea el nombre del Señor, hermano santo. Bendito sea. Y por último, desarrolla una cultura de riesgo. Desarrolla una cultura de riesgo. Si muere alguien, arriésgate a resucitarlo. Ay, hermano, ¿y si no sucede? ¿Y qué tal si sucede? Arriésgate. El poder no es para nosotros nada más. El poder es para los demás. Es para bendecir. ¿Sabe por qué la gente no tiene? Porque no se arriesga. Voy a hablarle. No tengo miedo a arriesgar. A hablarle. Eso es un médico. Venga médico, le caigo por la cabeza. Venga abogado, le caigo por la cabeza. Al que venga, porque mi Cristo resucitado es más grande. Y ese hombre, aunque es médico, necesita de la resurrección. Aunque es ingeniero, aunque sea Obama, necesita la resurrección. No me lo pongan por delante al negrito, porque le hablo de la resurrección también. Amén, amados míos. Arriésgate. Arriésgate, hermanos míos. El ataque del diablo es naturalizar la iglesia. Qué palabras tan bellas, ¿no? La resurrección me da esas palabras. El ataque del diablo es naturalizar a la iglesia en hacerlo una identidad natural. ¿Desde cuándo la iglesia es natural? Nunca. La iglesia es sobrenatural. Tu vida no puede ser explicada por medios naturales. Cuando alguien te pregunte, ¿cómo tú es posible que en esta recesión tú tengas un negocio próspero? ¿Cómo es posible que en esta recesión tú tengas un carro tan lindo? ¿Cómo es posible que una muchacha de 24 o 27 años tenga todo esto? Pues tú vas a decir, se llama resurrección. Arriésgate, hermano santo. Cuando los cristianos se reúnen sin expectativa, se ha hecho natural. Por lo tanto, no nos dejemos naturalizar. No te arriesgues, no hagas eso. Ya tú tienes 53 años, ya no te atrevas a hacer una casa. ¡No me naturalices! ¡No me hagas muerto! ¡Por favor, no me hagas muerto! ¡Porque en mí hay resurrección! Hermanos santos. Ser sobrenatural significa que estamos muy por encima y mucho más allá de las enfermedades, de la muerte, de la pobreza y de toda imposibilidad. Eso eres tú, hermanos míos. Eso eres tú, joven, que te estoy inyectando riesgo. Escucha, por favor, escríbelo. Si no te haces como niño, no puedes entrar en el reino de los cielos. Yo años atrás, yo decía, bueno, un niño es porque es inocente. Y Dios me corrigió. Un niño es porque tiene sueños. José tenía sueños. David tenía sueños. ¿Quieres matar un sueño? Dile al niño que hable con un adulto. Y mataste el sueño. Mira, José, papi, Dios me dijo que 10 bultos se doblaban y yo era proveedor y gobernador. ¿Quién te crees tú que eres? ¿Qué te crees tú que estás soñando? Dile a un niño que hable con un adulto y su sueño se muere. Por eso que Dios te dice, hazte como niño, sueña, ten sueños. No me naturalices, por favor, no me quite los sueños. No me quite los sueños. Cuando yo te hablo de un sueño, solamente dime amén. En la resurrección, no me naturalices ni me mate los sueños, porque me quiero ser como los que sueñan. Quiero volverme a ser un niño. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos míos. El trabajo te llega sobrenaturalmente. El negocio te llega sobrenaturalmente. La sanidad y todo te llega sobrenatural. No importando las imposibilidades y no importando la recesión, escúchame, y no importando tu edad. No aceptes la naturalización de tu edad. ¿Cuántos años tú tienes, Donaldo? ¡Ya no sirve, Donaldo! ¡Ya se acabó tu vida! ¡Ya estás pisando los 60! ¡Vas cuesta abajo! ¡Lo único que tú tienes que hacer es comprar tu ataúd! ¿Sabes qué han hecho contigo? ¡Te han naturalizado! Dios dice, ¡no! El que vive en mí, cada día es nuevo. El que vive en mí. Por eso te digo, conéctate a los sueños. Vuélvete como niño. Vuélvete a soñar. Giovanna se quiere quinceañera. ¡Ay, hermano! Yo recién tengo 17 años, hermanos míos. Hermano santo, estoy volviendo a soñar. ¿Comprenden lo que estoy predicando? Somos testigos de la resurrección por causa de la sangre. ¿Qué sueño tú mismo estás sepultando? ¿Qué sueño tú mismo has dejado? ¿El pecado te ha dicho, tú no puedes? ¿Qué sueño el bolsillo te ha dicho, no puedes? ¿Qué sueño la edad te está diciendo, ya pasó el tren para ti? No, tú no conoces la fuente. No conoces Abba. Por la sangre, tú fuiste reconectado. Tú que eras alejado, ajeno de la ciudadanía, por la sangre has sido hecho cercano. Estaba leyendo un testimonio de un papá que iba manejando y vino un camión, arrasó su carro. Quedaron todos maltrechos, pero la que peor sufrió fue su hija, de creo que 17 años. Y el carro golpeó su cabeza. Y la señorita quedó un vegetal. Babeando, cuidados intensivos. Y el papá dice, yo voy a la fuente, a la restauración. En menos de un año, creo que no estoy seguro la fecha, la niña volvió, la joven, totalmente nueva. Déjame decirte, ¿qué sueño el pecado te ha robado? El pasado. La cultura. Nos hemos culturizado. No dejemos que la cultura nos gobierne. Somos ciudadanos del cielo. Por la sangre. Seremos como los que sueñan. Amén, amados míos. ¿Estás soñando despierto? Aleluya. Levantemos nuestros brazos. ¡Aleluya! Yo alabo al Señor Padre. Yo alabo tu nombre, bendito Dios. A ti, oh Jehová, yo levanto mi alma. Solo en ti confiamos. Solo en ti, bendito Dios, reposamos en esa ventana abierta que nunca se cerrará. Y no fue abierta por méritos, no fue abierta por logros, no fue abierta por religión, porque tú quitaste de la ecuación al hombre, me quitaste a mí del medio. Y tú has abierto la ventana por la sangre de Jesús. La ventana de tus recursos, de tu corazón, de tu amor, de tu verdad, de tu carácter, de tu santidad, de tu libertad, de tu salud, de tu éxito, de tu prosperidad está abierta por causa de la sangre. Y solo a ti, Señor. Vamos, Padre. Ahora, Señor, vamos por los sueños. Extiende tu mano. Toca ahora mismo la fuente. Toma los sueños. Toma ahora mismo ese matrimonio. Toma ahora mismo esos hijos. le pertenecen a Dios y no al diablo. Tu vientre le pertenece a Dios y no al diablo. Los años te han dicho, eres estéril, no puedes concebir. Ahora mismo ve a la fuente y toma de lo sobrenatural. Toma tu negocio, toma tu casa, toma tus carros, toma tus vacaciones, toma la educación de tu familia, toma la unidad de tu familia, toma la santa provisión, cada día recuerda, Dios no es almacenador, Dios no te da el pan del mes, Dios te da el pan del día, Dios no almacena, es cada día, dependemos de la fuente. La sangre nos ha hecho partícipe del Abba, de la fuente. Y ahora venimos a tomar abundantemente cualquier milagro que tú necesitas ahora mismo. Los que me están escuchando por la cinta, a través de internet, ahora mismo. Todos los que estamos aquí presentes, cualquier milagro que tú necesitas. Se me ha presentado un reto de restaurar toda una casa barco. Ahora yo tomo de la fuente. Yo vengo a Jesús. Bendito, yo tomo de esa abundancia de Dios, la habilidad, la gracia, los medios, el entendimiento, todo, bendito Dios, todo tomo de ti para que tú seas glorificado y se dé testimonio de la resurrección. Tomo para mi hijo, Señor, aquel que estuvo con Jesús, aquel que estuvo con Pedro, con David, con Pablo, está conmigo todos los días cuando sale a hacer su trabajo. Y gracia sobre gracia es sobre él. Honra y majestad lo cubro sobre su matrimonio. Tomo abundantemente. Para mi hijo Ledwin, ese corazón tierno, ese corazón de Dios, lo tomo de Jesús para él, ahora mismo. Para sus hermosas hijas y su hijo poderoso Benjamín, tomo abundantemente. Yo no sé tu milagro, hermanos míos, pero yo te estoy enseñando ahora mismo. Toma, toma, practica la resurrección. Toma tu negocio, toma tu empresa. Toma esos himnos, esas canciones que Dios te mandó escribir. Toma esos diseños, toma esas fórmulas, toma esos descubrimientos de la fuente, porque tú eres testigo del poder de la resurrección. Ahora lo tomamos, bendito Padre. Lo cogemos, bendito Dios. Tomamos paz, tomamos reposo. Tenemos acceso. Bendigo tu palabra, Señor. Para la gloria de Cristo nada más. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados míos. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre. Amén, amén y amén.